Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:41, hora menos en Canarias. Es que tenemos que contar una cantidad de cosas. Muchísimas cosas en el partidazo, ¿eh? No se lo pierdan, lo que tenemos hasta la 1:30. Hoy es martes, hoy viene Maldini. Está Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué quieres decir del Real Madrid? Antes de que hablemos del Barça, que ya está aquí preparada también Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, buenas noches,
buenas
muy
noches.
Bien.
Del Madrid, lo que ha dicho Jovic, no sé cómo ha sentado aquí en Madrid. ¿Tienes noticias de cómo se han recibido las declaraciones de Jovic?
Bueno, tampoco han sentado muy mal, aunque es cierto que el hecho de que diga que deje de aprender castellano cuando todavía le quedan 4 años más de contrato,
sí.
Pues veremos a ver qué sucede, ¿no? Si se sigue revalorizando, si sigue marcando goles, aunque parece claro que su intención mientras esté Zidane es no regresar, igual no está Zidane en verano y se despeja el camino del serbio. Por lo demás, ponemos al día la enfermería, bueno, con Zidane trabajando desde casa. El otro día en Vitoria dio la charla a sus futbolistas telemáticamente cuando estaban en el hotel de concentración antes de viajar a Mendizorroza. De esa manera se comunica con sus ayudantes de momento. Veremos a ver si en alguno de los entrenamientos antes del partido ante el Levante también lo hace con los jugadores. Nacho ha comunicado hoy en las redes sociales que también sufre COVID, así que se perderá el partido del próximo sábado contra el Levante. Y las buenas noticias las protagonizan Carvajal y Sergio Ramos. Carvajal con el grupo será titular el próximo sábado y veremos a ver cómo va evolucionando Sergio Ramos, que hoy ha pisado el césped, todavía no ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros, pues ya ha estado sprintando, tocando balón, así que en condiciones normales, con 3 entrenamientos todavía antes del partido, Sergio Ramos podrá reaparecer también el sábado.
Perfecto. Gracias, Miguel. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Lo de Jovic, ¿te tiene desconcertado, Guas, o no?
Me desconciertan estos muchachitos, me desconciertan mucho, ¿no? Primero porque pienso que él no ha dado el nivel aquí. Bueno, pues sí, tiene 22 años, hay milagros en el fútbol que no espero en este caso, ¿no? Pero esta especie de cosa displicente, ¿no? Yo ya no aprendo español. Bueno, pues mire usted, apréndalo, porque a lo mejor acaba usted de dirigiendo uno, yo sé.
O en el Sevilla,
o en el Sevilla,
Valencia, que son mejores equipos que donde está.
¿Con quién tiene usted contrato?
Bueno, yo creo que lo que ha tenido es una mala experiencia y que como que se quiere quitar un poco ahora. Estoy de España.
Quiero cerrar esa etapa.
Claro, voy a olvidarme un momento de lo español, claro. Me centro en Alemania, bueno, y tal. Por ese lado lo entiendo, porque si yo voy a Alemania y salgo tan puteado, con perdón, como ha salido Jovic de España, seguramente llega a España y diga, pues mira, ahora lo último que me apetece es coger el diccionario de alemán. Voy a disfrutar de lo mío
pero
aquí.
Pero querido, que en esta vida hay un poquito que yo les hablo a mis hijos y a mis nietos. Hay un poquito de autocrítica y de mea culpa.
Sí, también.
O sea, que no todo es el que pasa que por ahí.
La ha hecho.
Él dice algo.
Sí, él la ha hecho.
Bueno, o sea, él dice, pero no, pero bueno, como diciendo yo...
Más que algo debería decir mucho. Es el rendimiento de Jovic en el Madrid ha sido mucho de su parte. Claro.
Oye, probablemente su vida es el de Eintracht de Frankfurt, porque tenga muchísima suerte y muy feliz. Ahora, a mí, yo oigo eso de un tipo que lo tuviera yo una cierta relación y le diría 4 cosas.
Oye, antes de hablar...
Maneras, perdona, en el Madrid es anecdótico Jovic, digo, es anecdótico, aunque ha costado 60 kilos.
60 kilos, claro. Y, es una anécdota cojonuda.
Y lo de la pasta es lo que me lleva. La gran noticia es que Madrid esté filtrando que no hay dinero para nada y que hay que vender. Y que hay que vender por 70 kilos. O sea, vamos filtrando.
Perdona, son informaciones pues, que... yo respeto mucho todas las informaciones, pero portada del Mundo Deportivo de mañana... candidatos, y hablan de los fichajes de Gaya y de Marcos Alonso. Gaya del Valencia, Marcos Alonso
que
del
lo
Chelsea.
Lea el vestuario del Barça.
Claro,
cuando no han cobrado una parte del sueldo, como avanzamos ayer anoche aquí en el partidazo, de su sueldo del mes de diciembre, que vean mañana la portada de Mundo Deportivo. Yo he hablado con la Secretaría Técnica del Barça, con la actual dirección deportiva, y me han dicho que Gaya es un futbolista que gusta, pero que no han sondeado a nadie, básicamente porque no hay dinero para fichar. De hecho, la gestora ha tomado la decisión de no abordar, de no dejar cerrado el fichaje de Eric García, que es la pieza que viene reclamando Ronald Koeman.
Por cierto, que no lo hemos dicho, la selección es el 7 de marzo, ¿eh? Finalmente,
sí.
Confirmado, 7
confirmado,
de marzo.
Confirmado, sí.
Se va a poder... Hay voto
por correo
y 6 sedes.
Y 6 sedes, finalmente, que son Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Tortosa y Andorra.
Y en mano, ¿no? Porque tengo entendido que si no votas por correo, te lo viene a buscar a casa.
Si tienes más de 65 años.
Bueno, en
o
mi
tienes...
caso.
Vale.
Sí. Por
cierto,
puedes votar.
Oye,
sí.
Una cosa que no sé qué os parece a vosotros. Hoy he leído que el Govern ha decidido que se puede ir a los mítines. Se puede saltar
el confinamiento municipal para asistir a un mítin político.
Para ir a un mítin político. De verdad, una cosa.
Lo más injusto
es una
más
provocación.
No, el problema es que ya no se ponen ni rojos. Y no hablo de este gobierno, del gobierno, hablo de cualquier político. No se ponen ni rojos ya. O sea, no puedes ir a ver a tu padre, al que a lo mejor hace no sé cuánto que no ves, y puedes ir a un mitin de un político.
Nos exigen a nosotros que esto que es, pero ellos.
Pero Juanma, hay una cosa que tienen que detallar. Si se puede ir a tirar huevos al no al señor, al atril de este meeting. Puesto. Sí, se puede tirar huevos, pero me parece perfecto. Es una vergüenza, es una tomadura de pelo, y yo creo que estamos en uno de los momentos más tristes
pero una cosa,
de la historia de España.
¿Qué dirán los hosteleros de Cataluña? Los hosteleros de Cataluña que llevan cerrados, que les ponen que si las comidas hay que cerrar a las 3:30.
Los sanitarios. ¿Y qué dirán los sanitarios?
Claro,
tío.
De repente, que se puede ir a un meeting sí se puede ir. Pero bueno, es una necesidad ir a un meeting.
Por eso hay que apelar de nuevo a la responsabilidad individual y decir, no vayan a
meetings.
Tenían que
hacerlo a puerta abierta y no ir nadie.
Es gente que no ha pagado una nómina en su vida. Que no sabe lo que es trabajar en serio. Que han mamado del dinero, de la mamancia, la mamandurria pública desde que entraron en esto.
Hay mucha gente que está barruntando.
Es una vergüenza.
Vamos a quedar en mítines. O sea, voy a quedar con mi familia en mítines. Me voy a quedar con amigos en mítines. Claro, vamos a quedar ahí, porque claro, como ahí se puede ir.
Claro.
No sé si hay una palabra inventada para esta desfachatez. Creo que no. O sea, todas las palabras que a mí se me vienen a la cabeza o son tacos. O son peor que tacos.
No, es miserable.
Aparte, es que miserable. No permitieron celebrar las elecciones a la presidencia del Barça cuando tocaba y ahora sí se puede ir a un meeting.
Pero sí, las candidatas sacan fuego.
Daros cuenta de
sobre
que esto
todo la Porta, ¿eh? Exacto. En Abra.
Exacto.
Puedes ir a juntar.
Mañana tendrá ganas de rajar.
Pues, Madrid, como a mí como me pillen, voy a decir, no, yo vengo de Barcelona, de un meeting. Mire,
claro.
Ah, claro.
Pero es que no se dan cuenta. O sea, lo más triste de esto es que en estos tíos que nos dirigen y su entorno, no hay nadie que diga, pero ¿estáis dando cuenta de lo que estáis diciendo? Esto es lo que a mí me sorprende.
Sí, hay un contrapeso.
Uno tiene,
ahí de
tiene que haber un tío, un tío que diga, oiga, mire, esto.
Un Pepito Grillo que les diga, no estáis. Claro. Es que.
Esa cojona.
Yo no he visto mayor unanimidad en la historia de todas las personas mundiales con las que yo me relaciono, que sean capaces de estar tan de acuerdo en que esto es una golfería, una yo no sé,
esto de todas las ideologías.
Esto es un mensaje muy claro, que es por encima de todo están los votos.
Mi mamá,
por encima de todo están los votos. O sea, eso es lo importante.
Que es muy dulce.
O sea,
pues si esa es la explicación, es una vergüenza.
Claro, bueno, pero esa es la realidad que tenemos.
Bueno, es que no hay ninguna otra explicación, es verdad. No hay ninguna otra.
Bueno, ellos apelan la libertad política. Claro,
es clave ahora.
Sí, derechos fundamentales.
Derechos fundamentales.
Hay que joderse.
Yo creo que por encima de todo están los votos, porque eso es considerar a los votantes gilipollas. Los votantes de Barcelona, o sea, Rico y Dani y Guas, les parece mal. O sea, yo creo que es que piensan, por encima de todo está la política.
O sea, pasta, chato,
es
dinero,
nuestra
y
profesión
novio.
Y está primero esto
sí.
Y luego ya vendrá la salud y la preocupación por los ciudadanos.
Naturalmente que sí.
Sí.
Es alucinante.
Bueno, a todo esto, mañana Rayo Barça, ¿con qué novedades, Elena?
Bueno, la buena noticia es que mañana ya es el último partido de la gira de España por el Barça, del Barça On Tour, octavo partido fuera de casa, lejos del Camp Nou. Todavía no han jugado en su estadio este 2021 y que vuelve Leo Messi tras dos partidos de sanción. Ha dicho Koeman que le ve con ganas, que le ve al 100%.
Pues igual
juega. Ha recuperado sus molestias, sí. Yo creo que va a ser titular.
No me extrañaría.
Le hemos preguntado a Koeman y ha dicho mañana, lo voy a decir en la charla oficial.
Sí, mañana lo voy
para
a decir.
No darnos pistas. Claro. Pero vamos, que va con todo, con todos los cracks.
De la mesa mañana.
Que la Copa del Rey es la competición es que ve.
Suplente de Ricky Puig.
Es que no hay ninguna. De eso no hay ninguna duda. Yo en el partido del otro día en Cornellá también lo dije. Yo, antes del partido. Yo en el pellejo de Koeman, yo iba con todo, porque es donde pueden rascar.
Y tanto.
En Cornellá.
Primero rascar y luego dar oportunidades a todos los jóvenes que quieran, pero primero hay que ganar los partidos.
Es que Miguel en Cornellá dio descanso a De Jong y Alba, les dejó fuera de la convocatoria y mañana no concede nada.
El Barça debería rotar en la Champions con el Paris Saint-Germain, poner ahí a los chavales del filial y jugar con todo en Copa.
Depende,
el título más próximo que tenían el Madrid y el Barça era la Copa. El Madrid no lo tiene.
Sí, total.
Y más les vale perseguirlo al Barça por lo que pueda pasar. Loco.
Ahora, si me permitís una cosa, aunque nos hemos pasado una cosa a la otra, a lo deportivo, que es mucho más interesante. Cuando hablamos de los dineros de los clubes, ha dicho Alberto Díaz hoy una cosa en el en el tiempo de juego, cuando el partido del Girona y el Villarreal, que este chico Monchu, que es un chico con una proyección buena, que si jugaba 22 partidos, el Girona le pagaba 3 millones de euros al Barcelona.
Sí, así
3
es.
Millones
y,
por...
Y tiene otro en el Almería, lateral, que le pasa lo mismo.
Bueno, pues 3 millones el capitán del Barça B, claro que se arruinan al final. ¿Sabes lo que son 3 millones de
euros? Sí, comparado con los 5 del Papu, parece un poco...
No, es que tú dices, el Girona, pues bueno, está bien, que están los del City detrás y tienen su dinerito y todo. Pero dígame, usted tiene que gestionar el Girona, el Almería, el Español, el Betis, tal cual. 3 millones el capitán del Barça B, que está en Segunda B.
Tremendo.
Claro que se arruina, pero es que es imposible.
Un chico que debutó con el primer equipo. Y eso.
Que es buen futbolista ese muchacho. Sí, del chico no te digo ni pío. Ahora tú dices, el Girona puede pagar 3 millones de euros por un tío que viene de Segunda B.
Oye, una cosa, recuperar un sonido de ayer, en el día después, Jordi Alba, lo escuchábamos anoche, casi cerrando el programa. Quiero que lo escuchéis y que me contéis.
Está claro que si la gente me conociera por lo que es el fútbol, creo que soy de los jugadores más odiados del fútbol. Eso lo tengo claro yo, eso lo tengo claro en mi manera de jugar y es lo que me ha llevado a ser el jugador que soy hoy en día y a estar donde estoy.
¿Estáis de acuerdo? ¿Estamos ante el caso de un jugador tan odiado?
Es un tipo que cae mal, seguro. No sé si odiado, yo no sé si es de los más odiados del fútbol.
Dijo,
pero que
terminó, cae mal, vamos. Terminó su alocución diciendo que es muy pesado y lleva razón.
Si hacemos una encuesta.
Y es muy pesado con los contrarios y es muy, muy pesado, o sea, también a veces siendo el jugador de tu equipo. Maraña, se mete en todos los líos, protesta.
En el top 3 de jugadores antipáticos de la Liga Española, ponéis todos a Jordi Alba.
No lo sé, pero no es
el Soso Gallego, pero.
Pero qué.
Está haciendo, creo, el Madrid, ¿no? Una encuesta telefónica que una de las preguntas es ¿qué jugador te parece más antipático?
¿El Madrid entrado? ¿Está haciendo esa encuesta?
Bueno, eso he visto yo en algunos medios. Hay varias preguntas. ¿Qué nota le pones a Zidane? No sé qué tal. Sí. Y una es ¿qué jugador te parece más antipático? Y yo creo que si eso se hace en el Barça, yo creo que los del Barça y los del Madrid, los dos, votarían a Jordi.
Sí, es verdad, que los seguidores del Madrid le tienen cierto...
Yo creo que este año...
En Valencia ya ni te cuento.
Este año ha hecho una cosa que le ha caído mal a todo el mundo y existe... Porque a veces tanta unanimidad. El pelotazo que creo que le mete a Janusay. Indigna a cualquiera que vea el fútbol. Sí, a cualquiera.
Pues de ahí pueden venir sus declaraciones, claro, también. Porque lo que hace es justificarse. Conocéis el lado malo mío, que es el del fútbol. No conocéis el bueno. Bueno, no sabemos.
Bueno, el bueno ya se le ve. Le han llevado muchos años a la selección. Ahora no está porque a lo mejor Luis Enrique le conoce más que nosotros. En fin... Él ha hecho una gran carrera, efectivamente. Bueno, una carrera que le ha llevado a ser el lateral izquierdo que cobra más de todo el mundo.
La principal arma ofensiva del Barça, que es triste. Que es
pero
triste,
que eso pero... no es problema de él, eso es lo que se lo da, ¿eh?
No, por supuesto que no. Y es desde luego el mejor lateral izquierdo que tiene
el
Barça.
Y hasta los 35 años tiene firmado el contrato de renovación.
Buen contrato. Y porque estuvo tímido, si pide hasta los 40 se lo dan.
Sí, en aquel momento Bartomeu
¿cómo no se arruina?
Eso fue como cuando nos contó, Paco, ¿te acuerdas cuando nos contó Minguilla, que un jugador que llegó a negociar con Mendoza?
Peter Dubosky.
Ah, Dubosky, sí, que Mendoza le subió el sueldo en la negociación, porque dijo que un jugador de Madrid no podía ganar tampoco.
Sí, lo habían cerrado ya todo, después de discutir claro. mucho, Minguella, que era el agente que había llevado a Dubosky al Madrid, y Ramón Martínez, parece que entonces era el que llevaba las historias, o no sé si estaría Fernández Trigo de gerente, y llegan al acuerdo, y entonces cuando entra Mendoza, ¿cuánto?
Algo así, me parece que era 30 millones de pesetas, el primer año, 40 el segundo y 50 el tercero, algo así.
Y llega él y dice, no, un jugador de Madrid no puede cobrar tampoco.
Un jugador de Madrid no puede ganar 30 millones.
Era muy de Mendoza.
Qué maravilla.
Y Minguella cuenta eso diciendo, yo que venía de negociar con Núñez, que me discutía 1000 pesetas de un juvenil. O sea, yo estaba pegándome con Núñez por 1000 pesetas y de repente llegaba a Mendoza y te subía 10 millones de pesetas en una ficha.
Te voy a decir una cosa, un tertuliano del partidazo no debería cobrar tampoco.
¿A quién te refieres?
A todos.
¿A cuál? En general.
A todos.
Todos
somos Dubosky.
Para eso somos Núñez.
Muy poco Mendoza.
Efectivamente. Alcalá, hablando de dinero, mira, el que lo tiene, vamos, por castigo. Hola, Alcalá. Muy buenas, hombre, claro.
Buenas noches.
Si no tiene, familia, hijos ni nada de esto, pues claro, esta gente vive...
Todo para él.
Alcalá es Abramovich.
Sí, hombre, sí. Y además Iberdrola me regala la calefacción de casa, Audi me regala el traslado, sí, sí, todo, todo.
Claro. Que luego, luego hay que pagarle a Rolls, a Audi, a Aston Martin, a esta gente, que esos quieren cobrar.
Los AirPods, sí, los AirPods de Apple.
No, los de Apple le viene también.
Bueno, también. No cabremos a la gente. Que esto la
el
gente
día ve. Que me dijiste, perdóname, que te ibas a comprar un utilitario y apareciste con un Q3, eres mi ídolo de por vida.
Bueno, Alcalá.
Eso es lo más grande que he visto. Mira que tengo amigos, nadie es comparable.
Alcalá, ha salido bueno, un estudio sí. de los ingresos de los clubes, ¿no?
Sí, es un la consultora Deloitte, que es una de las más prestigiosas del sector, ha hecho un informe, el informe que hace todos los años, con las finanzas de los 20 equipos más poderosos del mundo, 20 clubes de fútbol más poderosos. Están evidentemente todos, Juanma, afectados en el año 2020 por la pandemia mundial del COVID-19, pero hay datos muy curiosos, sobre todo los que afectan al FC Barcelona, y sobre todo conociendo estos datos hoy, 24 horas después de lo que ayer contó Elena Condis en este programa. El club que más dinero ingresó en el año 2020, el año del COVID, el número uno de este top 20 fue el Fútbol Club Barcelona, con 715 millones de euros. Esto computa entradas en el estadio en el día del partido, derechos de televisión de la Liga Española o de la Champions y venta de camisetas y en general de merchandising. No incluye dinero ingresado por traspaso de jugadores. Pero por esos conceptos, el club mundial que lidera este ranking es el Fútbol Club Barcelona con 715. Viene muy cerquita y es casi casi empate técnico. En segundo lugar, el Real Madrid. Ingresó 714 años en un año económico dificilísimo,
millones,
el 2020.
Millones.
714 años, millones de euros.
Dijiste años. Sé que nos cayeron 714 millones de años el año pasado.
Millones de euros. En el caso concreto del merchandising, de las camisetas, las equipaciones, los llaveros, las bufandas y las banderas, en esto el Madrid es de largo, pero de largo, el club con más ingresos del mundo, pero en el general también de derechos de televisión y de entradas en el estadio, queda solamente un millón por detrás del FC Barcelona. Y en tercer lugar del ranking viene el actual campeón de Europa, el Bayern de Múnich, que ingresó 634 millones de euros. Dos datos que llaman la atención. Cae al cuarto lugar el Manchester United. Curioso porque durante hace una década más o menos, cuando leíamos estos informes, año tras año era el Manchester United quien lideraba esta clasificación, muy por delante incluso a veces del Real Madrid. El Manchester United cae al cuarto lugar, luego ya viene prácticamente toda la Premier, Liverpool, City, Chelsea. Decimotercero el Atlético de Madrid, que se mantiene muy bien en la élite mundial, con 330 millones de ingresos. Está en el puesto 21, a punto de entrar en el top 20 el Valencia, y no aparece entre los 30 primeros otro club importante español como es el Sevilla. Pero ya digo que el Barça, con tanta deuda y con esos números escalofriantes conocidos ayer, ha sido nombrado como el club que más ingresó en esos conceptos de entradas, derechos de televisión y merchandising en un año tan tremendamente complicado en lo económico como 2020 por el coronavirus.
Está muy bien estas listas, pero claro, la salud real de un equipo no es el ingreso, sino cuánto debes. Mira, el Valencia, ojalá fuera el Valencia el club 31 del mundo, que está en ingresos está. Pero ¿cómo está el Valencia? Claro, pues teniendo que vender todo lo que puede.
Tal cual.
Esa es la clave.
Tal cual.
De todas maneras, arruinar al Barça tiene un arte. Tiene que estar al alcance de elegidos esto.
Miguel, lo increíble es que haber llegado hasta aquí.
Vamos, claro, tú
que
coges los
cada
seis
año asambleas y que hay.
Hay empresas que se han arruinado que eran las primeras en su sector de todo, a todos los niveles.
Yo entiendo muy poco de números, Tomás, pero es difícil, pero se les consiente mucho a esta gente. Vamos a ver. Un gran equipo del mundo, cualquiera de los que hemos citado, cualquiera que sale en la lista de Deloitte. Tú quieres ser el primero para ganar títulos de dinero, o dinero sin títulos, o una cosa lleva a la otra, lo que tú quieras. Y para eso tienes que tener los mejores futbolistas del mundo, vamos a poner, de los 4 o 5 mejores del mundo en su posición. Coño, pero tal como está el negocio, también tienes que tener los 3 o 4 mejores ejecutivos del mundo,
gestión,
cada uno en su posición. Pues si te vas al Barcelona, ahora resulta que en el Barça, los dos que están al mando de las operaciones son el CEO, el mismo que tenía Bartomeu, que no debe ser el mejor del mundo, ni de Europa, ni de España, ni de Barcelona, y quizás ni de las Corts, y el presidente de la Comisión Económica, que a su vez es el presidente de la gestora, por lo tanto, presidente Inpectore. Este señor lleva 5 años como presidente de la Junta Gestora.
Hoy, Miguel, Una fuente, una persona importante de la Liga, al hilo de los titulares que ha habido del Barça arruinado, se tiene que convertir el Barça en una sociedad anónima deportiva, etcétera, etcétera, me decía esta persona que a lo mejor son titulares un poquitín, yo sé que es un tema muy interesante, que ayer lo tocamos muy bien, pero que a lo mejor había habido titulares un poquitín exagerados, porque el Fútbol Club Barcelona, bien, puede estar en una situación de deuda bancaria importante, como otras empresas de otros sectores, pero tiene activos también. El Fútbol Club Barcelona, no, por eso digo que es una situación de ruina muy relativo, porque tú mañana tus activos que los tienes, tú vendes, no sé, por caso, a Messi, a Griezmann, a De Jong,
y Ansu Fati tienes que vender.
Y los terrenos que tiene el Barcelona, que pueden ser recalificados o no sé qué, y se acabó la deuda.
Claro, y vendes, y vendes la ciudad deportiva, claro.
Iremos hablando de la crisis económica del Barça.
Mucho más importante que el equipo es el club.
Habéis visto, supongo, o os han enviado en el día de hoy ese vídeo en el que un ciclista en Canarias recibe un puñetazo de un conductor fuera de sí, totalmente.
Sí, señor.
Bueno, el sonido del vídeo que habéis recibido.
¡No, tía! ¡Lo va a matar!
¡Eh! ¡Eh!
¡A mi no que no la toques! ¡A mi no que no la toques! ¡Sé hombre!
Se lo dice el agresor al agredido. El agresor va en un coche, en un descapotable con su novia, parece. Se inicia una discusión con un ciclista y el ciclista cae en el primer puñetazo y luego recibe más puñetazos en el suelo. Arauz.
¿Qué tal, Juanma?
¿Qué mira, datos hay de esto?
Mira, esto sucedió el pasado sábado, Juanma, en la isla de Gran Canaria, y la persona que aparece en este vídeo es Raúl Márquez, que es un ciclista aficionado, un ciclista mallorquín, que estaba ahí con su equipo entrenando en altura en Canarias, y en el descenso de un puerto, concretamente del Pico de las Nieves, un conductor le adelantó con una maniobra bastante peligrosa, le pasó muy cerquita, y lo único que hizo Raúl es recriminarle la maniobra. Pues bien, el conductor le esperó unos metros más abajo, se bajó del coche y pasó lo que hemos visto en este vídeo, se lió a puñetazos. Y para que te hagas una idea, me ha contado Raúl esta tarde que hoy martes ha sido la primera vez que ha podido comer más o menos normal de los golpes que se llevó.
Raúl.
Sí.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas noches, pues bueno, después de 4 días ya bastante mejor.
Claro, en el vídeo no vemos cómo se inicia todo. Es tal cual ha contado Alberto Arauz. O sea, él te hace un adelantamiento que supongo que será muy rápido y muy cerca de tu bicicleta.
Bueno, no es tanto así. Empezamos a descender el puerto con otros dos compañeros y yo soy el último de los tres. Y él hace un adelantamiento bajando la carretera de montaña con tan mala suerte que viene un vehículo de cara. Y en vez de frenar, esperarse, etcétera, se mete y cierra a mi compañero al que iba primero. Y nada, saca la mano, el compañero frena, saca la mano, bueno, casi se cae, etcétera. Y en ese momento ya me pongo yo primero a bajar. Entonces, 500 metros, un kilómetro bajando, está el coche en un cruce. Y me indica que si le estoy persiguiendo, le digo que no, que casi tiran a mi compañero, etcétera. Me dice que tenemos que ir orillas a la derecha, lo típico, oye, es que no cabemos, o sea, no cabemos los ciclistas, nosotros, o sea, el coche y el coche que viene de cara, etcétera. Y en ese momento se baja del coche, me toca simplemente, y yo con la mala suerte que me resbalo con las zapatillas de la bici.
Claro, porque tiene las calas y es muy inestable pisar el suelo con esas zapatillas. Sí,
pero sí. Si te das cuenta en el vídeo, es una cuesta bastante bastante empinada. Es decir, yo me quedo ahí con la bici como parado. Y pues mira, mi madre me ha echado la bronca, vamos, por activa y por pasiva, de ¿por qué no te vas? Y digo, mira, mamá, ya cuando para el coche, si paso adelante y me quiere pasar por encima, no tenemos salvación. Entonces ya era como cuando se bajó del coche, digo, ya no tengo salvación. Y nada, y el vídeo empieza en el momento en el que yo me había incorporado ya de ese resbalón y me quito simplemente las zapatillas para poder moverme lo que sea.
Claro, él interpreta que cuando tú te quitas las zapatillas es como que le estás retando a una pelea, porque él te dice... Sí, él es lo que dice él.
Sí, pues sí, Juanma, pero es que es una locura pelear descalzo porque claro, solo que te pise el dedo del pie.
El que se haya puesto esas zapatillas sabe perfectamente por qué te las quitas. Es que lo sabe perfectamente.
Sí, sí, cualquiera que ha ido en bici y se haya encontrado, es que yo no bajo ni las escaleras de mi casa.
Claro, claro.
Con esas zapatillas.
maravilla. Es como andar con dos esquís, vamos.
Sí, básicamente, pero bueno, que te quitas.
Bueno, y una pregunta. ¿Tú qué es lo que pasa? Porque la mujer se va por ti también. ¿Tú le dices algo a la mujer que es lo que ofende tanto al hombre?
No, mira, justo cuando ellos salen del coche, él me empuja, le digo no me toques, luego le digo no me grites, es cuando me quito las zapatillas, las aparto, me levanto y la chica viene, me empuja y solo le digo no me toques, porque estamos bastante conscientes con el tema del coronavirus y era como...
¿Y él suelta el puñetazo?
Bueno, yo solo me acuerdo de no me toques, porque del puñetazo hasta que me despierto otra vez en el suelo... No me acuerdo de nada.
Y una cosa, ¿qué le puede pasar a él por hacer esto? ¿Te lo ha dicho tu abogado o no sé?
No, en principio ni idea. De hecho, yo cuando salí de la comisaría después de dar manifestación de los hechos, etcétera, no pensaba que primero que esto iba a adquirir este calibre ni que le fuera a pasar nada.
¿Y es verdad que él ha presentado denuncia por daños, él?
Sí, o sea, esto es curioso porque esto pasó el sábado, después del centro de salud voy a la policía, digo lo que pasa, etcétera, y el domingo a mediodía me llaman desde la propia comisaría y me dicen que me tengo que personar allí porque estoy acusado porque me han denunciado por un delito de lesiones. Nada, cuando me voy allí para que me digan de qué va, para notificarme la denuncia, etcétera, me dicen que el supuesto agresor pues se ha presentado con el brazo en cabestrillo, que tenía el hombro, que dice...
¿Con el brazo en cabestrillo?
Sí, que lo saqué del coche a la fuerza...
¿Se haría daño cuando te pegó el puñetazo?
No lo sé, pero digo, si ya me costaba a mí caminar con las zapatillas, yo como para sacar a alguien del coche a la fuerza, pero bueno.
Bueno.
En fin, que ojalá no hubiera pasado.
Desde luego. Pues nada, te mandamos un saludo y ojalá, Raúl, que tengas una pronta recuperación.
Muchísimas gracias, Juanma.
Gracias. Venga, ánimo.
Un saludo.
Hasta luego. Un poco de calma en la carretera, ¿eh? O sea, han cambiado las normas ahora para adelantar ciclistas. Sí. Antes había que guardar un metro y medio, ahora hay que guardar 2 metros y además en una vía hay que rebajar, creo que el 30 kilómetros hora respecto a la máxima velocidad permitida en esa vía.
20
kilómetros. Sí. Y si no lo haces así y te ven... son hasta 300 euros de multa y 3 puntos del carnet de conducir. Uh-huh. Lo importante es que vamos que sepamos que si no hay sitio para el coche y para la bici, hay que esperar, por más que nos fastidie.
Es que tiene que mandar la bici, porque no están en igualdad de condiciones. O sea, es que al final un coche puede matar a una bici, una bici no puede matar a un coche.
No. Bueno, pues antes de que os vayáis, sabéis que se ha lesionado McGregor, ¿no? ¿Lo sabéis?
Sí.
Se fue muletas el otro día.
Le han lesionado, ¿no?
Sí.
Albert Fernández
es el hombre de la UFC en gol. Albert.
Hola, Juanma, buenas noches.
Muy buenas. ¿Para cuánto tiene McGregor?
Bueno, él tiene una suspensión médica de 6 meses obligatoria, más allá del daño que pueda tener, aunque para... en 3 meses pudiera pelear, la UFC lo obliga mínimo 6 meses después de las pruebas que se le han hecho, que es lo habitual, ¿eh? en la mayoría de peleadores que acaban siendo noqueados. En este caso, además de los golpes que se lleva en el rostro, en la cara, es obvio que tiene problemas muy graves en la pierna derecha, porque por ella se la estuvo destrozando durante todo el combate y no le queda otra que acatar. Y más allá de cómo esté físicamente, que insistimos, está muy tocado, mínimo 6 meses sin pelear.
Joder. Pero yo he leído que si en 45 días se presentaba una radiografía, exacto, de que la tibia estaba bien.
Exacto, eso es la salvación que podría tener para poder pelear antes. Lo han hecho algunos peleadores, si ven que realmente la progresión es muy buena, tienen ese margen de 45 días para enviar el diagnóstico médico. Tampoco creo que él vaya a pelear mucho antes de esos seis
pero
meses.
Una cosa, Albert, perdona, es que sí, conociéndolos, cuando se metan un ring, ¿se llama ring eso?
Una jaula, sí.
En una jaula, cuando se metan en una jaula, van a ir a la tibia, le van a dar patadas en la tibia, pero a saco.
Bueno, no, pero eso en teoría se va a poner bien, o sea, no va a estar siempre así. El que falla ahí, porque es parte de las reglas de las artes marciales mixtas, es él por no bloquear, por no proteger esas patadas o no defenderse. Insisto, forma parte del juego. Que él enseguida tiene problemas con eso y lo ve, pues el otro va a atacar más. Es que si ves el combate con detenimiento y te fijas solo en la pierna delantera de McGregor, tiene un bulto enorme.
¿Cuándo emitisteis el combate?
Ayer.
Creo que de audiencia una pasada, ¿no?
Sí. 200 y pico mil, que a esa sola una de la madrugada, pues es mucha gente. Sí.
Una pasada. Sí, gracias, sí. Albert, por contarnos. Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego. Bueno, Ramos, mira, Ramos ha mandado un ánimo a McGregor.
Thank you, bro. It's really nice. I like you so much. Always supporting you. Always, Conor.
Always.
Ha mejorado el acento, ¿eh?
Que se lo lleve a renovar.
Desde Morri Christmas ha habido una evolución.
Sí, que meta a McGregor ahora con, sí, Florentino. Mira, oye, René, McGregor y Ramos entrando en el despacho de Florentino.
Y no ganan.
Sería un buen stopper.
Sí.
Había que poner a Lukaku enfrente.
Pero sí. Claro.
Para cerrar, antes de Maldini. Fran Viñuela, Granada. Vamos a cerrar comunicaciones con Granada para que nos cuentes si sigue la gente en la calle o han hecho caso al alcalde y está poco a poco la gente yendo para su casa.
Sigue en la calle la gente, Juanma. Es verdad que ya cada vez menos. La policía han patrullado y mandaba mensajes a través de la megafonía para que la gente se tranquilizara y se fuera para casa. De hecho, la Junta de Andalucía ya ha activado el estado de preemergencia por todos los seísmos. Esto es que, bueno, van a hacer un seguimiento instrumental y un estudio de todo lo que ha pasado y por si tienen que tomar alguna medida. Sobre todo los municipios en Atarfe, Santa Fe, donde están los epicentros, hay más gente en la calle. Desde el gordo que hemos contado, ha habido 21 hasta ahora mismo, desde el de las 10:36 de 4:3, hasta ahora mismo hay 21 seísmos que se han registrado, y fíjate, el más gordo, el que más ha notado, no ha sido ese de 4:3, es ese que estábamos contando en tiempo de juego a las 11 menos 5 más o menos, que ha sido de 4, de magnitud 4, y ha tenido una intensidad de 5, es decir, se mide por escala y se mide por intensidad. Ese ha tenido una escala 5 y ha sido el que más ha notado, y poco a poco la gente ya va volviendo a sus casas.
Gracias, Fran. Hasta luego.
Mucho.
Mensajes para cerrar.
¡Viva Granada!
¡Viva!
Decía un oyente, esperemos que le quiten el coche, el carné de conducir, el gorro y todo lo que llevaba encima semejante
zumbado. Y la novia. Exacto. La primera.
Es algo que te más juegas hoy.
Se puede ir a un
mínimo. Sí, no, hay que tener mucho. Yo sí, son charcos que no piso, fíjate.
Sí, pues yo
porque me conozco, vamos, me conozco que si los niños no hay que cuidarlos, etcétera. Bueno, tengo muy...
Se puede ir a un meeting, pero no se puede ir al fútbol, es asqueroso. Me avergüenza del gobierno que tenemos, soy catalana y me duele decir esto, pero es indignante que por un voto se juegue con la vida de las personas y encima luego querrán que les votemos. Es una vergüenza que haya buenos gestores en el fútbol español, solo lo hacen para dejar mal a Bartomeu, estoy seguro, dice otro. Y otro oyente nos dice, muy buenas, deciros que no todos los youtubers se dedican a videojuegos. Mi hermano y yo creamos un canal para ayudar en la cuarentena a los alumnos con sus exámenes. El canal se llama El Historiador, y aunque no seamos el tipo de youtubers que buscáis, que sepáis que hay muchos youtubers, claro, que os escuchamos todas las noches.
Bueno, es que decir youtuber es como si dices locutor. Pues hay youtubers de todo y hay locutores pues de todo. Lo que pasa es que los más top, los que más están ahora ganando y todo eso y con más éxito son los de los videojuegos.
Hay youtubers que se dedican a masticar comida delante de un micrófono.
¿En serio?
ASMR, sí, búscalo. Y jugar con la voz y con, sí.
¿Ves?
O sea, pues eso, pones el vídeo y es un tío masticando. Bueno, pues, normalmente es una chica masticando una hamburguesa.
Pues entonces el que ve eso es gilipollas. No es que sea.
No, hombre, no. Bueno, acá, no, porque dicen que relaja, que va bien para dormir.
¿Que relaja ver a una persona comer una hamburguesa?
Escuchar, sobre todo.
No
escuchar.
Estoy para estas cosas, de verdad. Así no.
Eres un tipo con poco
aliento. Lo siento, me ha superado. Paco, ¿tú te vas a poner ahora cuando llegues a casa una.
No, lo tengo puesto, míralo.
Paco está suscrito.
Pues ahora me pongo una chica comiendo una hamburguesa. Que. Vamos.
Bueno, no es una hamburguesa lo que se está comiendo, pero.
cuidado, que estaba pensando.
Un perrito.
Yo creo que es otra, es una ensalada.
Bueno, me llegó un vídeo de la Isla de las Tentaciones.
Sí.
Ojito, ¿eh?
Impresionante.
La Isla de las Tentaciones.
Impresionante.
Va a tener que emitirse.
Pues el que te lo ha pasado ha cometido un delito.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí, porque no se emitió.
Pues no me llegó el vídeo, ¿eh?
No, a mí tampoco.
Al final no lo pude descargar.
Te lo han contado,
Dicho, me llegó un vídeo, pero no he dicho que lo haya podido descargar.
No lo viste.
No lo pude ver.
Y escucha, Juanma, que hay un oyente que habla del lugar que ha ocupado hoy el Barça en el programa.
Cope Valencia. Buenas noches, partidazo. Son las 12:40 minutos de la noche y aún ni un comentario sobre el problemilla de nada del Barcelona. Toma equiparación, toma ecuanimidad y sobre todo servilismo. Hay que ser consciente y ser obediente. Buenas noches.
Buenas noches, gracias. Hemos sido obedientes, ¿eh? Nos dijeron desde el Barça, si tratáis el tema de la crisis, no antes de las 12:40. Y efectivamente lo hemos metido después de las 12:40, que es cuando...
Y no metáis la cosa de Deloitte para quitarle
efectivamente
hierro al asunto.
Servilismo y obedientes. Ese es
abraza nuestro... Falso. Somos soldados de Tusquets.
Soldados, vendidos absolutamente a todos. Estamos vendidos a todos.
Oh, qué bonito es la venta.
Ah, efectivamente. Hasta a las chicas que comen hamburguesas en YouTube. Adiós.
Adiós, guapo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
¡Quieren morir con la bota puesta! ¡Qué espectáculo!
Es épico. En la Copa todo puede pasar.
¡Increíble! ¡Alcoy! ¡Se viene abajo! ¡Marca Alcoy!
Este miércoles sigue el torneo más emocionante en tiempo de juego.
La Copa en la COPE.
Desde las 7 jugamos los octavos de la Copa del Rey.
Pasa todo a la vez.
Sevilla-Valencia, Almería-Osasuna, Rayo Vallecano-Fútbol Club Barcelona.
La oportunidad de su vida.
Hombre, a ver.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa en la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Ya está aquí la segunda vuelta de la Liga y muy pronto la Champions, con partidazos que no te puedes perder. Porque con Orange tienes todo el fútbol con un 50% de descuento en tarifas de fibra y móvil con datos ilimitados hasta abril de 2021.
Este año con Orange jugamos todos. ¿Y vos, estás listo?
Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones.
Orange.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Endesa lanza Única, una cuota fija personalizada con la que pagas siempre lo mismo, sin sorpresas, independientemente de los cambios de precio de la energía o de que consumas un poco más si lo necesitas. Contrata ya en endesaunica.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano y llévate un mes gratis.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hacemos versión express. Te pido perdón, vale, pero se nos ha ido todo porque hemos tenido muchas entrevistas y con lo de Granada, con lo de los terremotos, ha estado...
Se está escuchando y lo del Barça y todo. Sí,
todo, sí, todo, todo. Perfecto. Oye, ¿quieres analizar los cuatro rivales de los equipos españoles en Champions?
Bueno, sobre todo porque es que se da la circunstancia bastante curiosa y significativa de que de los cuatro solo hay uno que no ha cambiado de entrenador recientemente, que es el Atalanta.
Con Ostras, es verdad. Pues
claro, al final el Chelsea acaba de cesar a Lampard hace nada, 2 días. Ahora, si quieres, profundizamos un poquito en el tema.
Sí.
Pochettino lleva un mes en el Paris Saint-Germain. Y el Dortmund también cesó hace muy poquito a Lucien Favre, con lo cual, bueno, los tres están bastante regular. Dos mal, como es el Chelsea y el Dortmund, están bastante mal los dos. El Paris Saint-Germain parece que se está recuperando y el único que está muy bien es el Atalanta, que está creciendo cada vez mejor. Pero bueno, lo del Chelsea yo, la verdad, se veía venir. Ha habido muchas voces en contra de que hayan cesado a Lampard. Yo lo entiendo, sinceramente, porque este equipo es que ha gastado más de 500 millones de euros en fichajes, entre los que ha fichado este año y los que ya estaban fichados. Y está peor que la temporada pasada. La temporada pasada estaba cuarto a estas alturas y ahora está noveno en la liga. Y el equipo no juega, la verdad que no juega nada. Y luego, sobre todo, Lampard ha sido incapaz de colocar a los fichajes en su posición para que rindan más. Es verdad que le han traído un equipo nuevo. Por ejemplo, Werner, 53 millones. Havertz, 100 millones. Ziyech, 40 millones. Chilwell, 60 millones. Y salvo Chilwell, que es su lateral izquierdo sí o sí, ahí no tiene más remedio, pues Havertz no le encontró la posición, Werner le está cambiando permanentemente, Ziyech es el que llegó un poquito lesionado y es el que algo está mejorando, pero yo entiendo que el Chelsea estaba muy mal. Y ves el último partido contra el Leicester, el último partido, digamos, importante contra el Leicester, que perdió 2-0, dando una sensación ya de equipo totalmente roto. Ha llegado Thomas Tuchel, que también es un técnico que suele cambiar mucho de posición a los jugadores, y vamos a ver qué tal lo hace. Pero yo sí que entiendo la marcha de Fran Lampard, completamente.
En el Paris Saint-Germain, Pochettino.
Sí, bueno, Pochettino, que el último partido me gustó mucho más. Le había costado un poquito al Paris Saint-Germain. Ante el Angers estuvo bastante mal y ya poco a poco está mejorando. Hay una cosa interesante de Pochettino y es la posición de Mbappé. Ha cambiado bastante la posición de Mbappé. Está jugando con Mbappé bastante por dentro, bastante, casi casi como delantero junto a Icardi. Y luego por detrás Neymar un poquito a la izquierda. Y eso está mejorando Mbappé. El otro día contra el Montpellier jugaron muy bien. También es verdad que el Montpellier se quedó con 10 muy pronto por expulsión de un jugador. Pero aún así el Paris Saint-Germain, con un 4-2-3-1 muy claro, insisto, con Mbappé por dentro, está jugando muy bien. Y Paredes está a un gran nivel ahora mismo. Ha retrasado a Berratti. Y la sensación es que está creciendo el Paris Saint-Germain, como lógicamente tiene que hacer un equipo con esta plantilla. Y luego el momento de Icardi es muy bueno, ¿eh? No pierde desde el 13 de diciembre el Paris Saint-Germain, que perdió ante el Lyon.
¿Y el Dortmund?
Pues el Dortmund está mal, está muy mal. Defensivamente vuelve a ser un desastre. El otro día fue un coladero contra el Mönchengladbach. Era que llevó la iniciativa, tuvo más tiempo el balón, atacó más. Pero lleva 3 partidos sin ganar y está bastante mal. Empató ante el Mainz, un partido que debió ganar. Es verdad que falló un penalti Royce. Y luego derrotas ante Leverkusen y Dortmund. Sobre todo la de Dortmund recibiendo ante Leverkusen y Mönchengladbach. El Mönchengladbach haciéndole 4 goles. Es verdad que Haaland sigue marcando goles. El otro día jugó Morey, por cierto, el español, el mallorquín, como lateral derecho. Cambió a la defensa de 4, empezó así, acabó con defensa de 3. Cambió la posición de Jadon Sancho desde la izquierda hasta la derecha. Sigue sin encontrar el rumbo de juego el Dortmund y no llega nada bien. Lo que pasa es que teniendo a Haaland, teniendo a Royce, teniendo a Sancho, es un equipo peligrosísimo, la verdad.
¿Y el Atalanta?
Y el Atalanta está muy bien. El Atalanta hizo un partido en Milán, mañana juega contra el Lazio, partido de Copa. Pero hizo un partido en Milán espectacular. Ganó 0-3 con una sensación otra vez de lo que era el Atalanta el año pasado.
O sea, el Madrid debe tener mucho respeto a esta eliminatoria.
Mucho, de verdad. Lo que pasa es que es verdad que el Atalanta es un equipo que juega y deja jugar. Que no se mete atrás. Y eso al Madrid le suele perjudicar bastante a los equipos que se le encierran. Pero es un equipo que aprieta muy bien y que va a ir al ataque. Va a ir al ataque con todo, con los dos laterales que llegan muy bien. Y luego ha sacado un central que estaba en el Genoa, se llama Romero, un argentino, que es fantástico. El otro día hizo un partido, marcó un gol, dio un pase de gol. Y es un chico que va a ir a la selección argentina seguro. Y es un central seguramente de equipo grande bastante pronto, ¿eh? Romero, el argentino del Atalanta, que puede ser una de las revelaciones de la eliminatoria contra el Madrid.
Dime qué te parece el Papu Gómez.
Bueno, me parece un fichajazo, me parece un acierto pleno.
Pues estáis todos entusiasmados, ¿eh?
Sí. Es que es un jugadorazo. Él tuvo problemas con Gasperini personales y por eso se ha ido al Atalanta, pero cada vez está abarcando más campo. Es un futbolista que tiene 32 años y que todavía tiene 2-3 años de recorrido bueno. Y sobre todo, ha cambiado a jugar de delantero puro o de segundo punta. más adelantado a hacer más cosas porque ha retrasado la posición. Para mí la clave del Papu es que ha retrasado la posición las últimas dos temporadas y ha abarcado mucho más campo y ha sido, no digo un organizador, pero participando mucho. Me parece un gran fichaje. Yo creo que le va a colocar en el 4-3-3 como interior. Seguramente Rakitic puede ser el jugador perjudicado de la llegada del Papu Gómez, porque no está bien Rakitic. Yo creo que jugando con Suso y Ocampos en las bandas, luego un delantero centro que ahora está en Nesiri muy bien, pero puede ser De Jong, y luego, por supuesto, Fernando titular. Y entre Joan Jordán y Rakitic, uno de los dos se cae para que entre el Papu. Yo creo que Rakitic es el más débil ahora mismo.
Más partidos y más personajes del fin de semana. Por ejemplo, de ese partido, de ese clasicazo de la Liga Inglesa, que era partido de Copa, el United-Liverpool, sí. 3-2 ganó el United.
3-2 ganó el United, 3-2. Nos quitó la mala espina de ese 0-0 que jugaron hace poco en Premier en Anfield, que fue un partido bastante más aburrido. Fue un gran partido. Dominó el Liverpool. Lo que pasa es que el Manchester United...
Oye, por cierto, voy a decir una cosa.
¿Sí?
Ahora los abonados de Movistar Plus pueden ver otra vez partidos de la Premier.
Exacto, sí,
en porque Dazón. En los canales 59 y 60 se ve Dazón. Para sí, aquellos que tengan Movistar Plus Fusión Total o los canales de deportes o de motor. O sea que genial.
Hombre, genial. Por ejemplo, el partido que estamos comentando lo vimos en el canal, en el Dial 60, en el
claro.
Dazón 2 se llama.
Una pasada.
Y vimos el partido completo, perfecto, en directo de la Copa. Y ya digo que el Liverpool... dominó el partido con Thiago Alcántara. Es difícil que no domine los partidos porque es un jugador que te ayuda mucho a tener la pelota, pero contra los y se le encerró bastante el Manchester United, que sobre todo al contragolpe es un equipo letal. Lo que mejor hace este equipo es contragolpear. Por eso rinde más contra los equipos grandes que le atacan que contra los equipos que se le encierran. Partidazo de Rashford. Fue elegido jugador del partido Pogba por la BBC. Yo el partido lo vi también, lo grababa en Inglaterra. El partido me pilló yendo al Metropolitano. Y luego lo vi en la BBC y eligieron el jugador del partido a Pogba. Lo que pasa que para mí mejor fue Rashford. Me encantó el partido de Rashford. Y el Liverpool con problemas arriba. Estuvo mejor Salah, pero tiene bastantes problemas arriba. Hoy ha ganado, por cierto, el Manchester City 0-5 al West Brom. Se ha puesto líder de la Premier. Y ahora mismo, tal y como está el City, yo creo que el Liverpool va a ser difícil que le alcance.
¿Qué más cosas? La victoria del Bayern, bueno, 0-4 Bayern, al
sí,
Schalke.
0-4 al Schalke. El Bayern sí que está a buen nivel. Es verdad que hace poco perdió en Copa, pero está a buen nivel. Gran partido de Müller, muy bien Kimmich, que metió un pase magnífico en el 0-1. Sané y Gnabry bien en las bandas. Y es verdad que también el Schalke está siendo una calamidad de equipo. Vamos a ver si no baja a segunda división, pero...
Está en descenso, ¿no?
Está en descenso, sí. Ha ganado un partido, está horroroso el sí. Schalke. Vamos a ver si es capaz de
pues
salir
lo que era
de ahí,
ese equipo, ¿eh?
Bueno, ese equipo llegó a finales europeas y llegó a un nivel altísimo este equipo, jugando Champions año tras año. Y está muy mal, está muy mal.
El Mónaco le ganó 3-1 al
sí,
Marsella.
Este partido sobre todo lo quiero comentar por el golazo de Golovin, porque el Mónaco está mejorando y porque Villas-Boas está al borde del cese. Pablo Longoria, que es español, que es el director deportivo del Marsella, veremos qué decisión toma, pero está a punto de cesar a Villas-Boas. De momento se mantiene, pero una derrota más y se puede marchar fuera. Lleva 5 partidos sin ganar y un grande como el Marsella está pasando mucho.
Pablo Longoria era el director deportivo que ha estado siempre con Marcelino. Que estaba con Marcelino en el Valencia y se fue cuando dio Peter Lim la patada a todo el equipo de Marcelino. Uno de ellos era Pablo Longoria.
Sí, pues ahora está en el Marsella. ¿Sí?
¿Quieres hablar del título de Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana? Defensa y Justicia... Es un equipo, no se piensen ustedes que es un ministerio.
No, es un equipo. Es el equipo que dirige Hernán Crespo, Valdanito Crespo, que está dirigiendo, haciendo una gran carrera como entrenador, muy joven todavía para ser entrenador, lógicamente. Y ha ganado esta Copa Sudamericana jugando muy bien y ganando a Lanús en la final. La final se jugó en el Estadio Mario Kempes de Córdoba con 39 grados, un partido muy lento. Pero este equipo va a ser interesante seguirlo un poquito más de cerca porque es un equipo que tácticamente está muy bien preparado, presiona muy arriba, muy bien colocado y es un muy buen equipo, Defensa y Justicia. Un día lo analizamos un poquito en profundidad.
Vale, venga, preguntas de los oyentes.
Venga, vamos allá.
Muy buenas noches, Martini. Yo te quería preguntar por cómo ve al Manchester United para conseguir algún título esta temporada y también me gustaría saber qué piensas que debería fichar en verano o esta ventana de invierno para completar el proyecto deportivo. Un saludo, crack.
Bueno, está en la Liga. Si mañana gana, recupera el liderato, pero con un partido más, yo creo que el City es superior y no le veo como ganador de la Premier. Es verdad que la Europa League, que tiene que jugar contra la Real Sociedad, o la Copa Inglesa, pueden ser torneos más accesibles, pero la Premier lo veo muy difícil. Y yo creo que debería fichar un centrocampista organizador, que es lo que no tiene el Manchester United.
Hola, Julio, ¿qué tal?
Hola.
Me llamo Raúl. Quiero hacerte una pregunta acerca de Borja Iglesias. Si le ves que en el estado de forma en el que está ahora, si le ves probabilidades de ir con la selección. Un abrazo, Julio.
Bueno, hoy ha metido 2 goles con el Betis, pero es verdad que su estado de forma no es bueno, hay que reconocer. A mí es un jugador que siempre me ha gustado, en el Español me encantaba. Es un delantero con muchos registros, que recibe bien de espaldas, que sabe jugar, pero ahora mismo al nivel que está, lógicamente, es difícil pensar que podría ir a la selección.
Hola, buenas noches, Maldini, Juanma.
Hola.
Mira, Julio, me gustaría saber si para ti Luka Modric es uno de los grandes centrocampistas o uno de los mejores centrocampistas de los últimos 20 o 30 años. Gracias.
Pues sí, sí lo es, lo es. Lo es más interior, o sea, no pivote, sino más interior, jugando con libertad, llegando cerca del área, en la zona de riesgo para el rival. Me parece un jugador excepcional y de lo mejor, sí, sin duda.
Hola, Maldini, crack. Mi pregunta es la siguiente. ¿A qué crees que se debe el bajo rendimiento de Pjanic en el Barcelona, ya que la Juve era un jugador esencial y de buen toque, y aquí en el Barcelona parece que no termina de arrancar el hombre? Un saludo, crack.
Un abrazo, crack. Bueno, pues es que no le ponen. Deberían poner un poco más. Yo estoy convencido que Pjanic, si le empiezan a poner, va a ser un jugador muy importante en el Barça. Lo que pasa es que Busquets ahora mismo está por delante y De Jong es indiscutible, pero yo y es un 4-2-3-1, ahora está cambiando un poquito, pero como está entrando Pedri también, pues hay sitio para dos. Y Busquets está por delante, pero yo creo que si Pjanic empieza a jugar, va a demostrar el jugador que es.
Julio, gracias, buenas noches.
Un abrazo,
eres
adiós.
Un crack, adiós. Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 7 de la tarde, con otra tarde-noche de Copa, que es una Copa apasionante, porque como es a partido único, pues las emociones son mucho más directas, mucho más intensas. Y por la noche a las 11 y media, si no hay prórroga y penaltis en los partidos de las 9, pues les esperamos en el partidazo. Y si no, será sesión totalmente continua. Nos encontramos en la radio. Pero la radio, ya lo saben, nunca para. Continúa, sigue. Ahora la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, adiós.
Yo soy la espada que guarda el
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.